5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Nos alejamos por un día de la ciencia básica para entrar en el terreno de lo aplicable. Hemos hablado mucho de la necesidad de cambiar nuestro modelo energético, de adaptarnos al cambio global. También hemos prestado atención al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, del Big Data, de la robótica, del nuevo mundo inteligente, artificial y virtual que está emergiendo con fuerza. Nos da la sensación de que muchas veces construimos un discurso contradictorio. Por una parte, el mensaje es que tenemos que impactar lo menos posible en nuestro entorno, y por otro, nos admiramos de nuestra capacidad para rediseñar el mundo con nuestras creaciones. Hoy vamos a buscar un caso que trata de conciliar ambas ideas. Para ello vamos a hablar del Internet de las cosas, esa denominación que ampara a los millones de aparatos conectados que observan, miden y analizan todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Su presencia es creciente, al igual que las ventajas que ofrecen. Sin embargo, dada su abundancia, habrá que tomarse muy en serio su impacto. En el caso de hoy, buscaremos nuevas fórmulas para que consuman menos, mejorando la forma en la que están programados. Además, como corolario, veremos que de momento es difícil que las máquinas puedan reemplazar a los programadores. El factor humano sigue siendo necesario. Enseguida se lo contamos, pero antes, como siempre, les pedimos que si les gusta el programa, recomiéndenlo, compártanlo con mentes como la suya. Para una interacción más directa, saben que pueden encontrarnos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
El Internet de las cosas ha venido para quedarse. La colección de dispositivos conectados que nos rodea es extraordinaria y, sin duda, su número va a seguir incrementándose, muy probablemente de manera acelerada. Basta con pensar simplemente en que ya estamos a las puertas del despliegue de la red 5G y las posibilidades que se abren son difíciles de acotar. Junto a esta realidad también tenemos que hacer frente a la necesidad de reducir nuestro consumo energético. El clima no espera, hay que producir más energía verde e intentar también consumir lo menos posible, pero sin renunciar, claro, a las ventajas de un mundo conectado e inteligente. ¿Cómo se pueden conciliar estas dos realidades? Pues siendo cada vez más eficientes. Hasta ahora, la búsqueda de la eficiencia energética ha estado centrada especialmente en el diseño de hardware, en diseño de circuitos. Pero de manera más reciente se ha convertido también en una preocupación para los desarrolladores de software. En el programa de esta semana vamos a conocer la propuesta realizada por un grupo de investigadores e ingenieros del Centro de Supercomputación de Extremadura, de CENIT Computaex, publicada en la revista Electronics, y en la que precisamente se evalúa el ahorro energético obtenido al aplicar un amplio conjunto de técnicas para el desarrollo de códigos de programación eficientes. Para conocer más detalles de este trabajo, vamos a hablar con el primero de sus firmantes, con Javier Corral, que, como decimos, es investigador en CENIT Computaex. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre.
Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Contento de tenerte en nuestro programa. Siempre nos gusta hablar con gente que se dedica al mundo de la investigación de vanguardia, y más si están aquí en Extremadura, son extremeños. Además, es un tema muy interesante y con mucho por venir, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de cómo hacer que los dispositivos que están conectados a Internet sean más eficientes. Y para empezar, vamos a plantear un poco el escenario en el que nos encontramos. La gente ya empieza a ser muy consciente de que, bueno, con los teléfonos móviles empieza a moverse mucha información, pero esto casi es un poco la punta de lanza de lo que vamos a ver, lo que está empezando a verse ya en nuestras vidas, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, estamos hablando de... Podríamos definir el Internet de las cosas como la interconexión digital de objetos cotidianos que utilizamos en nuestro día a día, una conexión a través de Internet, de forma que están dotadas de una autonomía de datos propios. Es decir, tenemos que pensar, por ejemplo, en dispositivos que hace poco tiempo se conectaban únicamente mediante circuitos cerrados, como por ejemplo cámaras o sistemas de monitorización o sensorización, que ahora se comunican directamente con el exterior, con Internet de forma global. Y no tenemos que considerar solamente el electrodoméstico, que suele ser lo primero que pensamos, sino más allá del ámbito doméstico, también se incluyen vehículos de transporte, dispositivos mecánicos o, como en ejemplo en el caso de nuestro proyecto Cultisata, dispositivos utilizados para la agricultura precisión, es decir, para mejorar las producciones agrícolas.
Claro, se habla ya de un poco del Internet de las cosas que en cuanto a volumen de información en tránsito ya creo que está más o menos a la par, pero con la tendencia de superar lo que es el acceso de humanos, ¿no?, a través de Internet. Quiero decir que ya hablan más las máquinas entre sí que lo que los humanos hacemos uso de Internet, ¿no?
Sí, exactamente. Es un crecimiento sin precedentes que junto a la convergencia de un amplio número de tecnologías ha llevado a un aumento exponencial, como decía, de los servicios que puede ofrecer este Internet de las cosas, todos ellos destinados a mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, el IoT presenta actualmente un alcance ilimitado de aplicación, de modo que se está ya implementando en todo tipo de dispositivos, como decía, en áreas tan diversas como las dedicadas al ámbito doméstico, empresa, industria, transporte, pulseras y ropa inteligente que están muy de moda últimamente, el sector de la construcción o incluso dispositivos médicos. Es cierto que este crecimiento hace que también el Internet de las Cosas se enfrente a numerosos desafíos, entre los que podríamos destacar la seguridad, las comunicaciones de datos o la reducción del consumo energético, que es en lo que nosotros hemos centrado. Precisamente, como tú bien indicabas, debido al crecimiento exponencial del número de dispositivos emergentes. Estamos hablando también que gracias a la velocidad de comunicación 5G que se está alcanzando, vamos a incrementar estas velocidades que hasta ahora teníamos en nuestros dispositivos móviles hasta alcanzar y superar de forma teórica al principio, superar ampliamente las velocidades que tenemos ahora mismo en nuestras conexiones de fibra a modo doméstico. Incluso nos estamos planteando ya si la fibra óptica y las redes wifi seguirán teniendo sentido en empresas y domicilios particulares cuando el 5G alcance su auge. Aunque es cierto, bajo mi punto de vista, que aún tendremos que esperar algunos años para percibir el impacto real en nuestro entorno. Pero al fin y al cabo lo que sucede es que con todos estos avances, con toda esta tecnología, pues esto facilita aún más el número de dispositivos, el crecimiento de estos dispositivos conectados.
¿Cómo son esos dispositivos? ¿De qué estamos hablando? Porque parece que son todo pequeñas piezas que captan información del entorno y luego la mandan a otros sitios para tener, digamos, una interpretación de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, exactamente. Como te decía, son pequeños dispositivos que adquieren, digamos, los datos de nuestro día a día y que gracias a las conexiones que tienen y a su pequeño, en algunos casos, poder computacional, pues pueden tomar decisiones de cara a beneficiar nuestro día a día, como indicaba. Son todo tipo de dispositivos en los que podamos pensar. Algunos más futuristas, por así decirlo, y otros que son ya totalmente realidades palpables, por así decirlo. Desde espejos que son capaces de informarte mediante su conexión a distintas aplicaciones de tu salud actual, tu peso o la calidad de sueño, informándote incluso de la previsión meteorológica, el estado del tráfico o tu agenda para ese día, como por ejemplo frigoríficos que te avisan si falta algún producto básico o si tienes alguno a punto de caducar. Incluso son capaces de realizar el pedido de forma automática, de una forma totalmente transparente para el usuario, y que le lleven el producto directamente a su casa. Por ejemplo, gracias a estos pequeños dispositivos, por ejemplo, es posible que cuando en una ciudad, en un determinado parque, se haya iniciado el regadío automático y comienza a llover, este regadío se ha pospuesto de modo, como digo, automático, sin que nadie tenga que estar pendiente si llueve o no para evitar malgastar ese agua. Como decía, además, en nuestro centro, por ejemplo, hemos desarrollado proyectos también de ganadería de precisión que consistían en realizar un seguimiento biométrico de los animales para tenerlos siempre geolocalizados. O el ejemplo en el que el proyecto en el que está enmarcado la publicación, la investigación que por la cual hoy me estás entrevistando, que es el proyecto Cultisata, como decía, que es para el cultivo, entre comillas, de datos abiertos y públicos, para gestionar un terreno agrario. En realidad consiste en el desarrollo de una plataforma que capta datos de diversos dispositivos que son repartidos por la explotación agrícola. Miden, por ejemplo, en nuestro caso, en este proyecto, la temperatura, la humedad del suelo o la luz solar recibida en una determinada ubicación y que son alimentados, en nuestro caso, mediante baterías recargables, precisamente mediante luz solar. En este tipo de dispositivos que están funcionando siempre de forma ininterrumpida, en los que nos hemos centrado para tener en cuenta ese ahorro energético, para mejorar el ahorro energético.
O sea, se trata de hacer que todo sea inteligente, ¿no? Soy capaz de tener medidas, referencias, para encontrar los mejores momentos para hacer según qué cosas, pues para cultivar, para regar, para dejar de regar, para hacer un uso más eficiente del agua, para tener un mayor control de mis animales. Puedo detectar aquellos que se mueven, que no se mueven, se mueven de forma anómala, dónde están. Exacto. Llevarlos a las zonas donde hay mejores pastos. La cuestión es, bueno, que todo va a cambiar, y aparte de todo eso que voy sacando información, puedo ir generando bases de datos y puedo ir incluso cribándola, comparándola con otros sitios para hacerla aún más eficiente, de cuál es el mejor modelo y todo. O sea, realmente va a cambiar la cosa bastante. Pero centrándonos en los aparatos en los que estáis trabajando y en su forma de hacerlos aún más eficientes a ellos mismos, vosotros os estáis fijando en cómo hacerlos para que consuman la menor cantidad de energía posible, para que estén funcionando 24 horas, 7 días a la semana.
Claro, exactamente. Principalmente hay varios dispositivos, o sea, varios desafíos abiertos ahora mismo en IoT. Algunos son bastante importantes, que quizás los más conocidos sean, como decíamos, la parte de comunicaciones que comentábamos anteriormente, o la de seguridad. Cada vez los ataques están creciendo también de forma exponencial, los ataques a este tipo de dispositivos. Y digamos que otro tercer punto importante, que es el que nosotros nos hemos, en el que nosotros nos hemos centrado, es en la eficiencia energética de estos dispositivos. Comentabas anteriormente que esta búsqueda, la búsqueda de esta eficiencia, se centró inicialmente en el hardware, es decir, en la parte física de los propios dispositivos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en una preocupación también para los desarrollos de software, los desarrolladores de software. De hecho, ahora mismo supone una línea de investigación realmente destacable, con un objetivo que no es otro que el de analizar y optimizar el consumo de energía de estos sistemas. En nuestro caso, en la investigación que hemos llevado a cabo en el Centro de Supercomputación de Extremadura, conjuntamente con un profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres, en nuestro caso hemos analizado el ahorro energético que podemos alcanzar al usar un amplio conjunto de técnicas de programación que permiten escribir código eficiente. Este código eficiente, estas técnicas, son además fáciles de implementar para cualquier tipo de programador. No tiene por qué tratarse de un programador experto o con muchos años de experiencia en la programación, sino que son a veces pequeñas líneas de código, pequeños cambios, que realmente nos permiten ahorrar esa energía que necesitamos para dispositivos de Internet de las cosas. Aunque en realidad también estamos ampliando ahora mismo nuestra investigación a las infraestructuras, incluso de supercomputación, de las que disponemos en nuestro centro, porque realmente uno de los desafíos que tiene ahora mismo la humanidad respecto a las investigaciones, las líneas de investigación en las nuevas tecnologías, es por supuesto el ahorro energético.
El ahorro energético tiene que ver un poco con la forma de procesar. Se calientan los microprocesadores, se disipa calor, hay que intentar que tarden el menos tiempo posible en realizar las operaciones para que ese calor, esa energía que requieren para hacer el cálculo sea la menor posible.
Claro, exactamente. Como bien has apuntado, ese es uno de nuestros principales objetivos. De hecho, ya habíamos publicado otro artículo anterior también de impacto internacional, en el que analizábamos ya estas técnicas, pero enfocándolas directamente a la obtención de mejores tiempos de ejecución. Lo que pasa que es cierto que en algunos casos que reduzcas el tiempo de ejecución de un programa no implica que también reduzca su eficiencia, o sea, que aumente su eficiencia energética. Uh-huh. El hecho de que tarde menos tiempo en ser ejecutado no quiere decir que vayas a ahorrar más energía. Precisamente mediante ese artículo fuimos conscientes de que existían realmente pocas propuestas que analizasen la escritura de código eficiente para este tipo de dispositivos.
Una de las claves para el ahorro energético es intentar reducir el tiempo de ejecución, aunque básicamente lo que más consume es propiamente el cálculo, porque no genera mucho calor. Pues la idea es intentar que lo hagan, que tenga que hacer menos operaciones, ¿no?
Exactamente.
Y para eso hacéis una serie de propuestas. Creo que habéis ido haciendo una recopilación de toda la literatura que había, de todas las propuestas que había, y de entre todas las que salían, una relación de más de 20, os habéis quedado, bueno, primero hacéis esa recomendación y os habéis fijado en el análisis de unas 7, ¿no?, de cuáles son las más interesantes, porque hay algunas que son críticas y que si se aplican, verdaderamente se nota esa reducción en el consumo de energía, ¿no?
Exactamente. Lo que hicimos en primer lugar fue revisar detalladamente todo el estado del arte, es decir, la literatura científica ya existente, para identificar una serie de, al final fueron 25 o 26 técnicas, las estamos ampliando, estamos llegando ya incluso a 30, 35, técnicas, como decía, que pudieran ser potencialmente útiles para lo que queríamos conseguir. Todas ellas enfocadas a pequeñas transformaciones, como comentaba anteriormente, en el código de programación. De forma que gracias a la utilización de estas técnicas fuese posible reducir los tiempos de ejecución y además, como demostrábamos en este nuevo artículo, ahorrar energía. Todo esto sin alterar el algoritmo inicial, es decir, manteniendo los mismos resultados. Una vez que tuvimos las técnicas, tuvimos que desarrollar programas específicos que demostrasen su utilidad. Es decir, para cada técnica teníamos que elaborar dos programas. Uno, digamos, estándar, que es el que utilizaría cualquiera que no conociera la técnica, y otro eficiente, que en realidad era el resultado de utilizar esa técnica sobre el código estándar inicial. El número de posibilidades realmente para conseguir este ahorro energético, para demostrar cada una de estas técnicas, era infinito, pero precisamente por eso fue complicado desarrollar fragmentos de código que demostrasen lo que estábamos buscando y sobre todo que posteriormente pudieran ser refrendados por la comunidad científica internacional, que era lo que nos interesaba.
O sea que de alguna forma estoy diciendo, bueno, pues ¿cómo programaríamos lo que sea de una forma convencional? Así, y ahora vamos a aplicar esta serie de recomendaciones a ver si ganamos algo y vamos a ir probando a ver cuáles son las más eficientes. Y habéis tenido que hacer dos programaciones por cada una de estas propuestas, ¿no?
Exactamente. Sucede que los programadores no solemos tener especial cuidado a la hora de optimizar nuestras aplicaciones teniendo en cuenta la energía consumida. Generalmente nos fijamos más en la energía que consume en modo estándar, por así decirlo, cualquier infraestructura o cualquier máquina hardware, pero no tenemos en cuenta lo que nosotros podemos conseguir desde el punto de vista del software. Generalmente los programadores confiamos en la ayuda automática que ofrecen los compiladores, que son traductores que transforman el lenguaje que utilizamos como programadores a otro lenguaje que es el que realmente entiende los dispositivos hardware y en este caso los dispositivos del Internet de las Cosas. Con nuestra investigación demostramos además que la ayuda ofrecida por el compilador resulta insuficiente si realmente queremos ahorrar energía. Es decir, eso de confiar directamente en la optimización automática y decir, bueno, mi programa ya es eficiente porque he utilizado el compilador de esta forma y demás. Y efectivamente, tú utilizando ese compilador reduces tiempo de ejecución, y reduces también aumentas la energía que ahorras. Pero realmente no obtienes los mismos beneficios que si aplicas las técnicas que nosotros hemos definido. Para ello, básicamente lo que hacíamos era para demostrar esto, comparábamos la energía consumida cuando aplicamos estas técnicas de forma manual y las comparábamos con los resultados obtenidos con el compilador. Con esto conseguíamos demostrar que los programadores pueden ahorrar más energía en sus dispositivos si aplican las técnicas propuestas de forma manual, en lugar de confiar directamente en la optimización que les ofrece el compilador de forma automática. Por tanto, es importante que los programadores sean conscientes del impacto realmente significativo que estas técnicas pueden tener en el consumo de energía de sus aplicaciones, gracias a realizar cambios realmente mínimos en sus códigos de programación. Esto es especialmente importante en aquellas aplicaciones que están siempre en ejecución durante todo el año, lo cual es algo realmente común en los dispositivos IoT. Como dato, algunas de nuestras técnicas obtuvieron ahorros energéticos de hasta un 99%, y en la mayoría de las 25 técnicas, y sobre todo en las 7 en las que daban mejor resultado, en las que nos centramos, como mínimo obteníamos un 40 o un 50% de mejora.
Desde luego, por lo que nos acabas de decir, es interesante porque más allá del detalle técnico de cómo se haga, lo que apuntas es un cambio de mentalidad, ¿no? Por parte también del ingeniero, del programador, que ya de aquí en adelante vamos a tener que tener en cuenta toda esta serie de criterios, tanto por la sostenibilidad, viabilidad del dispositivo, como ya por el ahorro global de energía, ¿no? Vamos a tener cada vez más cacharros puestos en red, pero es verdad que vamos a hacer que cada vez consuman muchísimo menos, ¿no? Y eso afecta a todos los procesos de producción, desde el diseño de hardware hasta propiamente cómo va a computar, cómo va a interaccionar con el entorno del sistema, ¿no?
Claro, exactamente. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros hemos utilizado unos ordenadores de placa reducida que son unos modelos que se denominan de Raspberry Pi, que son Raspberry Pi, perdón, que son se han vuelto muy populares en los últimos años, porque presentan además presentan un precio medio de entre los 40 y los 60 euros y son totalmente autónomos y tienen un consumo energético realmente bajo, entre medio vatio y 2 vatios en pleno funcionamiento, por ejemplo, grabando vídeo a 1080 píxeles. ¿Qué sucede? Que muchas veces, pues, como decía, nos centramos en que el dispositivo ahorra energía de por sí, que gasta poca energía.
Claro, consumen poco, y ya es engañoso un poco,
claro,
eso.
Claro, exactamente, pero es que tenemos que tener en cuenta que solamente en el tipo de modelo en los que nosotros nos hemos centrado, solamente en la Raspberry Pi, se han vendido 25 millones de unidades de estos modelos que utilizamos en nuestra investigación, 25 millones en solamente los últimos 7 años. Tenemos que tener en cuenta todo el abanico, como decía, que de dispositivos en los cuales se puede utilizar todo esto. De hecho, para alcanzar esta precisión tuvimos que desarrollar un método de medición de tiempo y energía que, como comentaba antes, que pudiera ser avalado posteriormente por la comunidad científica internacional, porque la medida que utilizábamos nosotros llegaba a unas precisiones de la mil millonésima parte de un segundo. Es decir, la energía que medíamos, que ahorrábamos, estaba medida en nanojulios, nanosegundos y nanojulios, como decía, 10 elevado a la menos 9. ¿Qué sucede? Que los programadores que trabajan con este tipo de dispositivos no tienen en cuenta que esos pequeños nanojulios, que son realmente insignificantes, que están ahorrando con una única instrucción, ese ahorro que tienen con una única instrucción, en realidad, esa instrucción se puede estar repitiendo millones de veces, quizás solamente en un día o solamente en una semana, cuando ese dispositivo, además, está conectado durante los 365 días, ese pequeño nanojulio ya no ya deja de ser
trivial, sí, o despreciable.
Trivial,
claro.
Exactamente. Empieza a cobrar una importancia que realmente, si además tenemos en cuenta todos los tipos de dispositivos y todo el número el crecimiento que tienen estos dispositivos actualmente, pues esas pequeñas mediciones, esos pequeños ahorros, pues realmente cobran una importancia significativa.
¿Y las técnicas, las recomendaciones, esas 25 líneas básicas, 7 de ellas tremendamente impactantes, solamente se pueden aplicar a este tipo de placas por la programación que tienen o serían extrapolables a otros?
Dependiendo de la técnica, es más o menos extrapolable a otro tipo de sistema. En general, todas utilizan, Raspberry Pi utiliza una arquitectura ARM, que es bastante utilizada, empezó con el tema de los dispositivos móviles y demás, pero ya se está utilizando incluso en sistemas de cómputo realmente fuertes, en servidores e incluso en supercomputación. Entonces, en realidad, una de las principales claves que tenemos para el desarrollo de estas técnicas es que están programadas en código en lenguaje C. Utilizamos también este lenguaje porque, a diferencia de otros lenguajes, nos daban también una eficiencia energética, por ejemplo, frente a lenguajes como Java o Python, que tienen que ser interpretados y que generalmente, pues, bueno, la eficiencia energética que teníamos con esos otros lenguajes era menor. En este sentido, precisamente lo que estamos evaluando actualmente es si otras infraestructuras que utilizan el lenguaje de programación C, como nuestros supercomputadores, los que tenemos en el centro de supercomputación de Extremadura, si realmente al utilizar el mismo código de programación estas técnicas realmente también son eficientes. Y efectivamente estamos demostrando que realmente se obtienen también importantes beneficios en otro tipo de infraestructura. Cierto es que las mejoras son distintas y que los códigos de programación, digamos, la forma de aplicar de estas técnicas también cambia. Y en algunos casos las técnicas dejan de ser eficientes. Algunas de las técnicas que hemos probado han mostrado su ineficiencia simplemente porque la capacidad de cómputo que tenemos en un supercomputador es tan amplia que realmente el margen de mejora es realmente bajo. Pero en cualquier caso, resumiendo, actualmente estamos ampliando nuestra investigación precisamente a otros dispositivos, independientemente de su arquitectura también, con el objetivo de... La arquitectura que utilizamos en el supercomputador no tiene nada que ver con la arquitectura ARM de los dispositivos Raspberry Pi de los que de los que hablamos. Y además tendremos en cuenta también en el futuro otros lenguajes de programación y diferentes compiladores. Es decir, el abanico de posibilidades que se nos abre ahora mismo nuestra línea de investigación es bastante amplia. Tenemos bastantes esperanzas de seguir investigando y seguir publicando técnicas que realmente sean útiles a la hora del ahorro energético.
Y bueno, vamos a ir concluyendo ya, pero claro, es que esto es muy interesante, se abren un montón de preguntas. Vosotros habéis hecho esa relación, habéis visto que funcionan este tipo de placas, se van a poder extrapolar, habrá que investigarlo en otra serie de lenguajes, el C es muy utilizado, C++, pero también se utiliza mucho Python, Java, bueno, pues habrá que ir viendo, ¿no? Una pregunta, aquí cuando habláis de esto, es como el programador debería revisar en base a lo que hemos visto de forma manual, porque los compiladores de manera automática, las optimizaciones que hacen no tienen en consideración esta serie de normas, ¿no? que se pueden aplicar. ¿Las recomendaciones, las normas, los criterios que vosotros habéis desarrollado podrían llegar a incluirse en ese compilador para que de forma automática el propio sistema lo pudiera hacer? ¿O es algo que, digamos, requiere del arte del humano a la hora de aplicarlas?
Precisamente ese es uno de los principales puntos en los que cualquiera, leyendo nuestra investigación o teniendo un poco de conocimiento sobre el tema, podría plantearse, ¿no? ¿Por qué existen una serie de técnicas que efectivamente los compiladores no pueden aplicar? Uh-huh. No consiguen la misma optimización energética que conseguimos con estas técnicas. Esto viene derivado precisamente del hecho de que el programador, en algunos casos, tiene un conocimiento que el propio compilador carece de él. Es decir, nosotros en tiempo de ejecución, o cuando estamos ejecutando el programa, o incluso cuando lo estamos desarrollando, sabemos lo que va a pasar en algunos casos. Sin embargo, el compilador tiene que evaluar todo tipo de posibilidades. Esa uh-huh. evaluación de todo ese tipo de posibilidades le impide que en algunos casos ciertas técnicas puedan ser aplicadas. Es decir, la mayoría de las técnicas que utilizan mejores resultados frente al compilador lo hacen precisamente porque el programador, de una forma muy sencilla, muy rápida, puede aplicar esa técnica porque conoce algo que el compilador aún no sabe y que no puede conocer ni en tiempo real, ni en tiempo de ejecución, ni en tiempo de compilación. Datos simplemente como que una variable nunca va a alcanzar un determinado valor o que una línea de código va a pasar siempre un tipo de dato determinado o que se va a producir una excepción, un control de errores, por ejemplo, que es la técnica que mejor rendimiento consigue. Consiste básicamente en controlar los posibles errores que pueden suceder en unas iteraciones en un código. Si realmente el programador conoce que esos errores pueden ser de dos o tres tipos determinados, puede controlar esas excepciones, esos errores que se pueden producir, de una forma mucho más eficiente desde el punto de vista energético que si deja eso en manos del compilador, porque el compilador va a probar todo el abanico de posibilidades uh-huh. que pueden suceder ahí.
O sea, un poco se deriva de que quien lo programa, a fin de cuentas, puede hacer un análisis más detallado de exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Y acota bastante en muchos puntos las posibilidades, que el compilador no tiene ese conocimiento porque, digamos, está diseñado de una forma mucho más genérica para todo tipo de cosas, pero cuando se hace de forma específica, pues como dices, puedes ver valores que excedan de aquí, no los tengas en consideración porque no van a llegar, no los esperes, ¿no? No estás haciendo cuando se desarrolle un loop, un bucle, lo que sea, tampoco. Llegados a este punto, olvídate, porque esto va a estar entre esto y esto. Yo sé qué dispositivo estoy programando y, por lo tanto, puedo acotar mucho más tiempo de espera a cosas que tiene que hacer el compilador. O sea, que digamos que el factor humano siempre va a hacer falta, ¿no? Por ese análisis que se hace del diseño, ¿no?
Exactamente eso es.
Bueno, está bien también por la parte que os toca, ¿no? Como programadores.
Exactamente.
Qué bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a tener que estar pendiente de cómo evoluciona este tipo de investigaciones, porque lo que vemos es que, bueno, habéis abierto aquí una puerta muy interesante que se tendrá que expandir y que la comunidad pues tendrá que tener bastante noticia de ella, porque realmente es algo muy útil, ¿no? Muy útil y va a estar presente en tantas cosas que, desde luego, habrá que seguir investigando, extendiéndola y estando pendiente de ellos. Así que habrá que repetir conversación con Javier Corral, que es uno de los autores de este trabajo y que es investigador en Zenith Computáis. Javier, muchísimas gracias por el tiempo que has pasado con nosotros. Enhorabuena por el trabajo y nada, a seguir dándole. Hablamos en unos meses, a ver por dónde van vuestras investigaciones, ¿vale?
Muchas gracias, Jorge. Ha sido un verdadero placer participar en tu programa y, como siempre, estamos dispuestos a todo lo que necesites.
Hasta aquí nuestro programa de hoy con Sara Obreo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.